Desde El Nuevo Día, yo soy Gerardo Enrique Alvarado León y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, presupuesto propuesto en el Congreso Federal asignaría 19 mil millones de dólares a la isla en fondos de Medicaid. Además, un error del Instituto de Ciencias Forenses al identificar una osamenta revive el dolor de una familia puertorriqueña cuyo hijo fue secuestrado el 7 de julio. Y expertos urgen a la ciudadanía a vacunarse y tomar precauciones ante el alza de enfermedades respiratorias y contagios de COVID-19 en Puerto Rico. Es miércoles 21 de diciembre. El Congreso de Estados Unidos está contra el reloj para aprobar un nuevo presupuesto antes del receso navideño. Dentro de la propuesta, incluyeron asignar más de 19 mil millones de dólares en fondos de Medicaid a Puerto Rico para los próximos 5 años y cerca de 1,000 millones para adquirir e instalar placas solares y baterías de almacenamiento de energía en residencias de personas de bajos recursos económicos o discapacitadas en la isla. Para hablarnos sobre esta propuesta nos acompaña José Delgado, corresponsal del Nuevo Día en Washington. Bienvenido, José.
Saludos, Gerardo. Saludos al público.
José, ¿cuál es la fecha límite del Congreso para aprobar este nuevo presupuesto?
Bueno, en teoría, el viernes, porque el viernes vence la resolución temporal más reciente. Esta sesión del Congreso acaba realmente el día 3 al mediodía, pero como todo el mundo se quieren ir ya de vacaciones, uno pensaría de que el plan es realmente que el Senado lo apruebe el jueves y que el viernes, a más tardar, la Cámara de Representantes lo pueda considerar. Pero cuando hay cierres de sesiones, todo puede cambiar y de momento puede adelantarse unas horas esta votación.
¿Qué posibilidades reales hay de que esto se apruebe tal cual está planteado?
Pues muy altas. Estos proyectos, cuando se acuerdan así a última hora, no hay enmiendas. Esto es toma o déjalo. Es un acuerdo bipartidista en el Senado. Parte en el Senado esta asignación porque allí es que se necesitan votos de los dos partidos. Una vez se apruebe en el Senado, en la Cámara, solo con los votos demócratas se puede aprobar. Es importante decir, Gerardo, que esta asignación, ¿verdad?, le da una seguridad financiera al programa de Medicaid, que financia en gran medida el plan de salud del gobierno de Puerto Rico por 5 años, es decir, 5 años de fiscales federales. Ya llevamos 3 meses del año fiscal federal continuo, es decir, que los próximos 9 meses y 4 años más de años fiscales federales. Y esto es importante porque este plan vital le ofrece servicio a casi la mitad de la población de Puerto Rico, 1.5 millones de personas.
¿Y qué otros aumentos incluye para Puerto Rico esta propuesta?
Bueno, de los grandes proyectos, el otro que estaba pendiente era una asignación para, como mencionaste, para los paneles solares y baterías de almacenamiento de energía en techos de residencias de personas discapacitadas y o de bajos de recursos. La asignación inicial que solicitó el presidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva, era de 5 mil millones. El presidente Biden propuso que fueran 3 mil millones y lo que se asigna, pues, un pedazo, ¿verdad?, de esa petición, 1,000 millones. Ahí hay fondos también para la administración del equipo federal a cargo de la modernización del sistema eléctrico. Como bien tú sabes, Agustín Carbo fue designado director ejecutivo de ese comité y junto a la asignación de paneles solares se quería unos fondos para administrar ese equipo, para los viajes. Aquí hay múltiples asignaciones, porque te puedes imaginar, esta es la legislación que termina de asignar los fondos de aquí a septiembre del gobierno federal. Programas como el PAN, todo lo que uno puede pensar que llega a Puerto Rico a través de programas federales, pues terminan de tener su financiamiento para este año fiscal. Hay unas asignaciones también para instalaciones militares que no están detalladas en este proyecto, pero que en el proyecto de autorización de gastos de defensa se había mencionado, por ejemplo, finalmente la reconstrucción de la escuela Reymi en Aguadilla, iniciativas de dragado, de canalización de ríos. Hay múltiples asignaciones que, aunque no aparecen detalladas específicamente, se irán conociendo poco a poco.
Súper. Pues, José, estaremos bien pendientes a tu cobertura, entonces. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Bien, gracias a ustedes.
Saludos, mi nombre es Benjamín Torres Gotay y les invito a escuchar mi podcast Torres Gotay Entrevista, en el que comparto con personalidades de distintos ámbitos de la vida puertorriqueña para conversaciones profundas y reveladoras sobre el presente y el futuro del país.
Desde el 7 de julio de 2022, Claribel Nieves y su familia han vivido en agonía por el secuestro de su hijo Robert Santos a manos de sicarios, que también se llevaron dinero en efectivo, un carro y una motora.
Porque estamos hablando de personas que, de una familia que está pasando por un dolor, y entonces yo entiendo que ellos tienen que ser más responsables, demasiado responsables para dar una noticia así. Uh-huh. ¿Comprende? Entonces me vino a la mente y yo digo, Dios mío, ¿cuántas familias habrán recibido este cuerpo que no pertenecen a ellos? Para ellos resolver, porque eso yo lo vi así. Porque que te digan, mandamos a hacer una prueba de ADN y salió positivo. Entonces uno con la esperanza que ya yo dije, yo decía, ya se resolvió, ya lo resolvimos. Y entonces volvemos para atrás, para la misma angustia, volvemos a la misma agonía. Horrible.
Claribel pensó que cerraba un triste capítulo de su vida cuando, el pasado domingo, personal del Instituto de Ciencias Forenses le informó que un cuerpo bajo análisis de la agencia correspondía al de su hijo. Aunque no era el resultado que anhelaba, finalmente podría, como dijo Claribel, pasar la página y ponerle fin a la agonía que atraviesan. Sin embargo, el lunes el teléfono volvió a sonar. Un gerente de Ciencias Forenses le solicitaba que acudieran de inmediato a la agencia y así lo hicieron. Una vez allí, su mundo se vino abajo. La osamenta hallada en Canóvanas no correspondía a su hijo, sino a Henry Hernández, de 24 años. Leisa Caro González pudo hablar con Claribel Nieves. Leisa, ¿cómo ocurre un error así y qué detalles te contó la familia?
Muchas gracias, Gerardo. Como bien mencionas, fue el domingo, eran cerca de las 2 de la tarde, cuando Jensen Santos Nieves, hermano de Robert e hijo de Claribel Nieves, recibe una llamada en la que una funcionaria del Instituto de Ciencias Forenses le informa que una osamenta que estaba bajo análisis de la agencia correspondía a la de su hermano. Inmediatamente, tras conocer esta noticia, Jensen convoca a su familia, se reúne con ellos y les informa sobre lo ocurrido. No era el desenlace que esperaban, pero finalmente, como también mencionaste, pues le pondrían capítulo final a esta agonía que atraviesan desde el 7 de julio. Sin embargo, todo cambia al día siguiente, cuando entonces personal del instituto los convoca y les dice, tienen que presentarse a la agencia, no le dan razones de inmediato, y cuando ellos llegan, pues estaba ahí un grupo de funcionarios, entre ellas la doctora María Conte, directora del instituto, y le dicen que habían cometido un error y que el cuerpo no correspondía al de su hermano, así que el mundo se les vino abajo. Ya ellos habían comenzado a hacer todos los trámites, de hecho cuando ellos reciben esa segunda llamada, ellos estaban en la funeraria, coordinando lo que se supone sería el velatorio y entierro que estaba pautado, de hecho, para ayer martes. Así también debo mencionar que habían comprado dos pasajes para traer a Puerto Rico a las hijas de Santos Nieves que residen en Estados Unidos con su madre. Así que ya ellos habían comenzado un proceso de estos servicios fúnebres y también habían ya se habían hecho un poco la idea de que pues finalmente pondrían capítulo final y que estos restos correspondían a Santos Nieves.
Lacey, ¿qué dice Forense sobre este error? Porque la realidad es que esto parece sacado de una película.
Según expresó la misma doctora Conte el lunes en unas expresiones escritas, no hay excusas para lo ocurrido y alegó ella, ¿verdad?, o informó que el asunto había sido referido a la División de Control de Calidad y que se estaría haciendo un análisis de lo ocurrido y que se tomarían las acciones correctivas necesarias. Según ella, afortunadamente, ¿verdad?, los controles establecidos funcionaron, quizás en un poco tardío o en una etapa posterior a esa llamada, y evitó que el cuerpo o los restos, esta osamenta, le fuera entregada a la familia de Santos Nieves. Sin embargo, para la familia, aunque recibieron esta justificación por parte de la doctora Conte y de personal del ICF, pues para ellos no hay nada válido, no hay nada que justifique lo ocurrido. Para ellos es un retroceso. Por el momento nos informaron, ¿verdad? No han considerado, no han llegado a una conclusión de si estarían tomando algún curso legal contra la institución. Por el momento, según nos indicó su madre, pues ellos están enfocados, ¿verdad?, en continuar en la búsqueda de su hijo y en que finalmente puedan dar con su paradero. Pero sin duda hay un daño, según lo que ellos mismos nos relataron, que está ahí y sigue latente, tras lo ocurrido.
Pues seguiremos bien pendientes a ambos procesos. Por un lado, si finalmente se da entonces con los restos de este caballero y también al desenlace de la investigación o del proceso interno de ciencias forenses, rogando que ninguna otra familia en Puerto Rico tenga que pasar por esta situación tan lamentable. Muchísimas gracias por tu tiempo, Lisa.
Gracias a ustedes.
Hola, estimada audiencia de En Diario. Soy Víctor Ramos Rosado, productor de podcast de GFR Media, con un mensaje para ustedes. Estaremos tomando un breve receso navideño luego del 23 de diciembre y regresaremos el 9 de enero. Mientras tanto, pueden encontrar todos los productos de podcast de El Nuevo Día en sus plataformas de audio favoritas. Queremos agradecerles por su continuo apoyo y desearles una feliz Navidad.
Con un 24% de positividad y transmisión comunitaria alta en toda la isla, excepto en Vieques, Puerto Rico sigue bajo la emergencia decretada hace ya más de 2 años por el COVID-19. Según la epidemióloga Melissa Marzán, desde septiembre se ha notado un alza de enfermedades respiratorias en la isla, incluyendo COVID-19 e influenza, además del virus sincitial respiratorio, entre otras. Hasta el lunes, ya en Puerto Rico se han identificado 1.308.906 casos únicos de COVID-19. Es un tema que sigue siendo preocupante para expertos en salud de la isla. Marga Párez Arroyo nos cuenta más sobre los temas que hablaron expertos y líderes comunitarios durante un conversatorio organizado por el Fideicomiso de Salud Pública. Bienvenida, Marga.
Saludos, Gerardo, a todos los que nos escuchan.
Marga, ¿cuál fue el mensaje puntual de este encuentro que los expertos quieren llevar a la ciudadanía?
El mensaje principal que se quiso transmitir es que la emergencia por COVID continúa. La Organización Mundial de la Salud decretó una pandemia de este virus hace ya más de 2 años, y a pesar de que de todo este trayecto que hemos, ¿verdad?, todo este tiempo que nos hemos mantenido con diferentes medidas para el control del virus y demás, pues continúa la emergencia. La actividad sirvió principalmente para que tanto la doctora Melissa Marzán como la doctora Iris Cardona ofrecieran un cuadro general de cómo se encuentra el virus hoy día. Por ejemplo, actualmente hay 220 personas hospitalizadas, tanto adultos como niños. Dentro de esos, pues 195 son adultos. La tasa de positividad está actualmente en 24%. Eso se traduce en que hay transmisión comunitaria alta en todos los pueblos de la isla, excepto Vieques, que está con transmisión moderada. Y básicamente, pues ese es el cuadro que quieren llevar, es que todavía hay posibilidad bien alta de que las personas se contagien, especialmente también con el junte o el aumento de otras condiciones respiratorias que también se ha estado notando en los últimos meses, por ejemplo, influenza, micoplasma y el virus sincitial respiratorio, entre otras típicas de esta temporada, ¿verdad?, que se nota un poco más de frío, como las catarros comunes, asma, alergias, etcétera. Así que el mensaje principal básicamente es que la emergencia continúa y que, ¿verdad?, que la población tome las medidas necesarias para protegerse, particularmente vacunándose, y eso significa el producto más reciente, que es la vacuna bivalente, que es el que tiene protección contra las subvariantes más recientes de Omicron, y es el que significa que la persona tiene su vacunación al día, tener su serie primaria o las primeras 2 dosis, y el refuerzo actualizado, que significa la bivalente.
Precisamente, Marga, a partir de este cuadro que nos has descrito con estadísticas, ¿qué otras recomendaciones dieron las expertas del Departamento de Salud, sobre todo ante las reuniones navideñas, ¿no?, que se anticipan para estos últimos días del año?
Pues el mensaje principal, honestamente, fue hacia la vacunación. Solamente actualmente, según datos que ofrecieron en la actividad, solamente hay un 7% de la población que tiene este producto. A pesar de que más de un 80% de la población cuenta con la serie primaria o las primeras dos dosis de esta vacuna. Eso no se ha traducido en este último producto, así que ellas enfatizaron mucho en que las personas se vacunen, reciban esta vacuna. También abundaron la vacuna contra la influenza, que es una vacuna anual, porque cambia todos los años la formulación con los virus que más circularon en la temporada pasada. Y obviamente, pues en las medidas universales de higiene y prevención, como el uso de mascarillas. Como se sabe, pues ya el gobierno prácticamente eliminó todas las medidas de control obligatorias. Esta se ha mantenido en facilidades de salud, por ejemplo, hospitales, oficinas médicas y otros lugares, laboratorios, etcétera, de servicios de salud, pero no en, por ejemplo, en tiendas que están siendo bien frecuentadas actualmente para la fecha de Navidad. Fiestas familiares y demás. Así que básicamente que utilicen la prudencia y que aunque no es obligatorio, pues que, por ejemplo, usen mascarillas en lugares cerrados, en lugares bien concurridos y traten de no contagiarse y particularmente a poblaciones bien vulnerables como incluyen, por ejemplo, los adultos mayores y las personas con condiciones crónicas que son más propensas a complicarse, a ser hospitalizados y pues lamentablemente muchos de esos son los que fallecen.
Bueno, Marga, pues ojalá este mensaje llegue a los oídos de quienes más lo necesitan y que vean estas y otras recomendaciones como una responsabilidad social. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Así mismo sea, muchas gracias y felicidades a todos.
Este episodio fue editado por Alexis Cedeño Lavoy. Agradecemos especialmente a la editora Zoraida Marcano Ogando. Nuestro editor audiovisual es Denis Rivera Pichardo y productora ejecutiva es Celimar Colón. Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Gerardo Enrique Alvarado León. Muchas gracias por escucharnos.